Bienvenidas y bienvenidos. Un saludo especial a Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Bueno, pues hoy, tal y como habíamos quedado, vamos a ver o a estar con un instituto, pero vamos en primer lugar a rendir un pequeño homenaje por el día en el que estamos produciendo este programa, porque hoy se cumplen 100 años desde que la mujer ya pudo entrar en la universidad. Hoy es el Día de la Mujer y, por tanto, vamos a rendirle un especial y curioso homenaje. ¿Veis esta? Wonder Woman, este era el punto de inicio para saludar a una estudiante que pasaba por allí en una performance hoy. Nuria, hola. ¿Nuria?
Te has equivocado.
¿No eres Nuria?
No, soy Ana.
¿Eres Ana? Oye, sí. ¿Eres del IES Madrid Sur?
No.
Ah.
No, lo siento.
Vaya, pues mira, estábamos en directo desde un programa de radio. Hoy es el Día de la Mujer, queríamos saludar a una estudiante que ha participado en una performance hoy y ha habido una equivocación. ¿Tú estás celebrando hoy el Día de la Mujer?
Bueno, la verdad es que no, también soy estudiante, pero celebraciones hoy no tenía, la verdad.
Bueno, pues al menos ha servido para que te lo recordemos. Y
sí,
vamos a seguir con nuestro programa, porque, no sé, ha habido un pequeño despiste. Gracias y nada, felicidades, aunque no lo estuvieras celebrando.
Vale, merci, muy amable.
Adiós. Bueno, pues no ha funcionado ese primer saludo, esa primera sorpresa, y he llamado a dos teléfonos distintos. Bueno, otra vez será. Sí estuve ayer en un acto que se celebró en Hortaleza, organizado por las mujeres vecinales, y la verdad es que fue extraordinario. Se presentó un libro, la historiadora Ariadna Cortés presentó la biografía de una mujer luchadora, Teresa Alonso, y bueno, pues hubo actuaciones y recitales, se recitó canciones de Violeta Parra, se recitaron distintas poesías, y la verdad es que fue muy, muy entrañable. Supongo que estos actos se han celebrado por toda la Comunidad de Madrid, y bueno, enhorabuena a las convocantes, y bueno, pues hoy y esta semana pues va a ser muy especial, por lo que comentábamos al principio, esa conmemoración de los 100 años que por fin, o a partir de los que la mujer ya ha entrado a la universidad. me vais a permitir rápidamente hacer pues solo un recorrido muy breve por algunas de las convocatorias que tenemos pendientes. Recordad, tenemos en la FAPA un curso de educación emocional desde la familia. Está convocado, o sea, es para los días 22 y 23 de mayo y podéis inscribiros en la sede donde se va a celebrar de la FAPA Giner de los Ríos. Otra convocatoria es la de Cooperar contra la Injusticia, un nuevo taller que se celebrará el 16 y el 23 de marzo en la sede de la FAPA Giner de los Ríos. Podéis también inscribiros en la página web de la FAPA o llamando por teléfono. Más talleres los días 1, 6 y 8 de abril y los días 20 y 22 de abril tenemos un taller de protección de datos. Esto va dirigido a las juntas directivas de las APAs. También se celebrará en la sede de la Federación y bueno, pues los horarios van a ser de mañana y de tarde, perdón, horarios de 18 a 20 horas, en este caso solo de tarde. Bien, el miércoles día 10 habrá Consejo de Delegaciones de la FAPA. Esto se lo recordamos especialmente a las delegaciones y también a las APAs para que aporten sus indicaciones, sus comentarios, porque se van a tratar distintos temas, entre otros el acuerdo de la FAPA con la Consejería de Educación. Bien, y a este ritmo de violines vamos a recordar una concentración que se ha convocado para el día 11 de marzo a las 17 horas ante la dirección del área territorial Madrid Norte de Madrid, Avenida de Valencia, en San Sebastián de los Reyes. Es público, es tuyo, defiéndelo. Ya simplemente los titulares de una nota de prensa de Comisiones Obreras denunciando, Comisiones denuncia que Esperanza Aguirre reduce los fondos para becas en los presupuestos para 2010. Es curioso, esta información me recuerda a una que recogía el diario Diagonal. Comentaba Diagonal que el 90% de del presupuesto para becas iba destinado a alimentar los conciertos educativos. También Comisiones, en su comunicado del día 5 de marzo, denuncia que la Universidad Complutense de Madrid abre la puerta a la gestión privada de los colegios mayores. Bueno, y una convocatoria un poquito más agradable es el concurso europeo 20 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad. Es un concurso de póster destinado a alumnos y alumnas de 10 a 18 años. Hay que formar un equipo de al menos 4 personas para crear un póster sobre los derechos del niño. La presentación, ojo, antes del 19 de marzo. Os doy una dirección web, www.europajovenes.eu. Bien, pues siguen los violines y tengo ahora pues 3, 4, 5 hojas otra vez de resúmenes de prensa, por tanto no vamos a hablar de estos titulares de prensa porque nos quedaríamos sin programa. La actualidad educativa siempre ocupa mucho, pero para eso en la página web de la FAPA Giner de los Ríos tenéis un apartado en la parte superior izquierda en el que se recopila pues buena parte de lo que la prensa general y local ha dicho últimamente. Yo no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, pues no, no, no vamos a hacerlo. Hoy tenemos un casting porque nuestra intención es presentar un centro de secundaria de Madrid. Entonces vamos a proponer, vamos a hacer una propuesta para crear un, no sé qué os parece, un documental, una película documental, ¿no? Para eso, pues vamos a convocar gente que pase por aquí, por los estudios de Radio Enlace, y vamos a pedirles que se incorporen con nosotros para crear un instituto de secundaria. Vamos a imaginar un instituto de secundaria en Madrid y bueno, de ahí conocer cómo pueden ser todos los institutos de secundaria. Estas tres personas estaban hace un momento a la entrada de los estudios, de los grandes estudios de Radio Enlace, y vamos a presentarlas. En primer lugar, pues Arantxa Méndez, ¿no?
Sí.
Hola.
Hola.
Pasabas por Radio Enlace y te hemos pillado así a lazo, ¿no? ¿Tú tienes idea de que puede ser un instituto de secundaria?
Bueno, me imagino que sí.
Sí.
Sí. Como madre, sí.
Pues, como madre, bueno, por ahí tenemos una pequeña pista. También hemos encontrado una persona que, como tenía gafas, hemos pensado, pues mira, este seguro que lee mucho, seguro que sabe algo de educación. Javier Sánchez...
López.
López, perdona. Javier López, ¿lees mucho?
Bastante, sí.
¿Y mucha legislación?
Poca. Menos que puedo, sí.
Ah, pues nos puede servir
no son
también
de mis
para...
lecturas favoritas.
Nos puede servir también para crear ese instituto ficticio, ¿no?
Muy bien.
Y bueno, pues no sé, otra persona que estaba por aquí, que viene bien abrigado, con una cufilla, Javier Rodríguez.
Hola, buenas tardes.
Hola, Javier. Tú, pues no sé, ¿a ti te gusta cocinar?
Sí, también me gusta cocinar, pero aquí creo que podía hacer de profesor, por ejemplo.
Bueno, pues venga, pues vamos a adjudicar ya los roles a este casting improvisado para crear una película documental de un centro de Madrid. ¿Dónde podríamos situar el centro? ¿En el norte, sur, este?
Más bien hacia el sureste.
Bueno, pues vamos a ponerle un nombre ficticio, Madrid Sur, por ejemplo.
Venga,
¿vale?
Madrid Sur.
Entonces, bueno, pues tenemos ya a Javier, que Javier Rodríguez, que se ha adjudicado el papel de profe, ¿no?
Sí.
¿Has hecho el CAP?
Sí, sí.
Hace bueno, ¿ves? Añitos, por eso. Bueno, y Javier López, no sé, yo creo... ¿En qué papel te gustaría estar más? ¿El profesor, conserje, estudiante, director? Sí.
Mira. Así como gustarme, no sabría qué decirte. Como profesor disfrutando de una licencia por estudios, por ejemplo.
Pero no nos vale para este programa, sino para el posterior. Mira, te vamos a adjudicar el de director, que yo creo que ese no es muy agradable.
¿Eh? Pues venga.
Venga. Arantxa, ¿estudiante?
Ya me gustaría.
Pero bueno, has dicho que eres madre.
Soy madre.
Pues venga, te vamos a adjudicar papel de APA.
Papel,
¿no?,
de APA.
Bueno, entonces vamos a pensar cómo es este instituto de educación secundaria al que hemos puesto el nombre de Madrid Sur, ¿no? ¿Cómo es físicamente? ¿Dónde vamos a ubicarlo?
Pues Javier, yo creo que lo podemos poner en el distrito de Vallecas, uh-huh, en el barrio de Palomeras Bajas, uh-huh, en la zona que se conoce como Madrid Sur, que es una zona que, una parte del barrio Palomeras Bajas se remodeló hace entre 16 y 19 años, y que pusieron patas arriba, quitaron todas las casitas bajas que había allí y crearon un nuevo barrio, junto a la estación del Pozo, y ahí está este instituto, y
bueno,
es Madrid Sur.
Ha sido genial, ¿eh? Hemos partido de no tener nada y ya tenemos toda una descripción física, ubicación, historia y demás. Esto me huele como a que estaba ya precocinado, ¿eh?
Es un edificio nuevo, tiene solo 10 años, Y a pesar de eso, o por eso, no lo sé, pues es un edificio muy poco adecuado para el instituto, con pasillos muy estrechos, con despachos muy pequeños, sin salón de actos, en fin, es una pena que cuando ves institutos creados hace 20 o 25 o 30 años, uh-huh. Parecía que estaban mejor diseñados y mejor pensados para su función que cuando hacen ahora, al menos aquí, en esta Comunidad de Madrid, porque yo he visto otros institutos también nuevos en otras comunidades, uh-huh. en Valencia, en Asturias, en Castilla y León, etcétera, que da gusto, ¿no? Da gusto la arquitectura, ¿no? Pero en el nuestro, pues, no hemos tenido sentido muy buena suerte.
Sin embargo, la población, el entorno en el que se ha creado ese Madrid Sur, ese instituto relativamente reciente nuevo, se caracteriza por una población que se identifica mucho por sus raíces locales, por pertenecer a Vallecas,
sí.
por su implicación en el colectivo sí. del barrio, de la actividad cultural, la actividad social, la actividad uh-huh. política, etcétera, ¿verdad? Y eso a lo mejor caracteriza a este Madrid Sur, ¿verdad?
Yo creo que sí, sin ninguna duda. Bueno, además, de hecho, los tres aquí presentes somos vecinos del barrio uh-huh. y vivimos muy cerca del instituto. Entonces, pues, cosa que ocurre también con un buen porcentaje de profesores
del instituto. Y de padres.
Bueno, y de padres, obviamente, padres, porque para eso están los niños ahí.
Claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues yo creo que los oyentes y las oyentes ya empiezan a tener pistas de que no era ficticio este documental, sino que vamos a crear, pues intentar hacer un retrato de un centro educativo de la Comunidad de Madrid, de la Ciudad de Madrid, de Vallecas concretamente, y para eso pues yo creo que lo mejor es que cada uno haga una presentación del colectivo al que representa un poco, ¿no? Es decir, vamos a empezar, por ejemplo, con los profes. Vamos, Javier, sí. ¿Cómo es el profesorado de este centro? ¿Cómo son tus compañeras y compañeros del Madrid Sur?
Muy bien, bueno, somos primero unos 80 profesores en el centro. Es un profesorado muy, muy participativo. Es un profesorado muy interesado en el centro. Le gusta muchísimo su trabajo. Son profesores y profesoras todos ellos que dedican muchas más horas de las que están establecidas por horario y están implicados en muchísimos proyectos. Dentro de los proyectos del instituto, pues podemos hablar desde proyectos de integración o de proyectos de inclusión a proyectos de extraescolares, Hora 31, dos proyectos medioambientales en el instituto. También hay grupos cooperativos o grupos de aprendizaje dialógico donde todos los profes son pues un soporte importante y llevan sobre su carga pues un trabajo extra que lo hacen mayoritariamente con agrado. Y bueno, más o menos esa sería una visión general de mis compañeros, profesores implicados y profesores con muchas ganas de trabajar y que les gusta su trabajo.
Una parte de la comunidad educativa. Hay otra parte de la comunidad educativa que no hemos encontrado el rol, pero que vamos a contactar con ella. Estamos hablando ya con Paula Sánchez.
Sí, sí.
Hola, Paula.
Hola.
Hay unas personas conmigo en el estudio. Yo me llamo Juan, pero hay un par de Javieres que creo que conoces.
Sí, sí.
Y uno es el causante de que no estés aquí.
Sí, sí.
y también está Arancha. Entonces, bueno, pues estamos presentando lo que es la comunidad educativa del Madrid Sur, del IES Madrid Sur. Y la pregunta que te queríamos hacer es ¿cómo sois los estudiantes y las estudiantes del Madrid Sur?
Pues, hombre, yo creo que hay de todo. Sabes que, como en todos los sitios, pues que hay estudiantes que se lo toman más en serio y sí, la mayoría, yo creo que además la mayoría ahora en cuarto de la ESO y todo, que pues no sé, que ya se lo toman en serio y que estudian más y otros, bueno, pues que no tanto.
Bueno, normal, como en todos
sí,
lados,
normal,
¿no?
Sí.
¿Y has asistido tú hoy a una performance que no, tú has podido asistir? No. Me están diciendo por gestos que por horario de clases no. La actividad en tu centro, ¿cómo la ves? ¿Crees que es un centro normal o tiene alguna cosa particular?
Pues yo creo que es un centro, bueno, o sea, normal, pero yo creo que a diferencia de otros institutos, yo creo que tiene bastante así actividades y todo, no sé, pues como lo del plan de coescuelas y mediadores y tal, yo creo que eso no lo hacen todos los institutos. Uh-huh. Aparte de ser un instituto público y todo, yo creo que, vamos, a mí yo creo que lo considero incluso mejor que muchos.
¿Te sientes orgullosa de tu centro?
Espera, ¿cómo?
Que si te sientes orgullosa de tu centro educativo.
Sí, la verdad es que sí, mucho.
La relación con el APA, la relación con los profes, la relación con el equipo directivo, ¿cómo es?
Pues muy, no sé, yo creo que muy buena. Vamos, yo estoy contenta con los profesores y todo y con el equipo directivo. Yo creo que sí, yo creo que es bastante buena. Uh-huh. La relación, sí.
Bueno, entonces, si tuvieras que recomendar a alguien el IES Madrid Sur, ¿qué le dirías para animarle a conocer, a pasarse por el centro y conocerlo?
Pues yo le diría pues que no tendría, no sé, que si tuviera alguna dificultad y todo, pues no sé, que estaría bastante protegido y todo por los profesores y también el alumnado, que yo creo que es bastante bueno la mayoría y que no tendría ningún problema. Vamos, yo la animaría. Uh-huh. A que viniera al instituto, sí.
Animas a visitar a tu instituto, estupendo.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Bueno, pues Paula, sé que mañana tienes examen.
Sí.
¿Tienes alguna duda de lo que estás estudiando?
De momento, muy bien, de momento vamos bien.
Porque lo mismo Javier puede echarte un papote ahora. Pues gracias y bueno, vamos a seguir con el programa y si tienes algún otro comentario, o creo que Elena, que debe estar contigo.
Sí, Elena está aquí conmigo. Espera,
pues
paso,
venga,
¿vale?
La saludamos, porque después ya no vamos a tener la sección de estudiantes en el programa. Por eso, porque mañana hay examen. Elena.
Sí, hola.
Hola, Elena Rodríguez, estás en segundo de bachillerato, ¿no?
No, estoy en cuarto de la ESO.
Ay, vaya. Me he cambiado yo en cuarto de la ESO. Sí. ¿Tienes mañana examen de...?
De biología.
De biología, bien. Entonces estás estudiando con Paula y, sí, y al tiempo estáis siguiendo el programa de radio.
Sí, sí.
Le preguntábamos a tu compañera por lo que más destaca, lo que más le gusta del centro y por la convivencia y demás. ¿Tú qué destacarías del Madrid Sur?
Todo el alumnado, que somos un montón, pero entre nosotros hay súper buena relación entre profesor y alumnado. Uh-huh. Pues no hay una relación de como antes, que era muy frío y vas al colegio solamente a aprender, sino que si tienes algún problema, uh-huh, pues te ayudan y hacen lo posible para afrontarlo de la mejor manera.
Pero es un centro que se pasa un poquito de la raya, ¿no? Quiero decir que tiene más horas de lo normal. Tiene hasta 31 horas.
Sí, pero no sé, bueno, yo creo que están bien invertidas.
¿Sí?
Realmente, sí. Que luego el rendimiento es muy bueno en general.
¿Tú vas a seguir en bachillerato?
Sí, sí, uh-huh, sí.
¿Y qué opción? ¿Por qué opción?
Por sociales, seguramente.
Uh-huh. Bueno, pues te decimos lo mismo que a tu compañera, que ¿quieres preguntarle algo a Javier? ¿Alguna duda?
También una pregunta, seguro.
Bien, bien. Bueno, pues gracias por compartir este ratito y por dar esta visión, vale, desde el punto de vista de los estudiantes. Y aquí vamos a hablar mal ahora de vosotros, así que tienes tu última oportunidad de hablar mal del profesorado y del APA y de todo lo demás. ¿Quieres aprovecharla?
Pues no, no sé, yo en general estoy muy contenta, estoy,
vale,
no sé.
Bueno, pues muchísimas gracias, Elena.
Vale.
Y bueno, pues nada, mucha suerte mañana.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, hasta luego. Bueno, pues ya hemos recogido también parcialmente opinión del sector de estudiantes, que es una pena que no estén aquí, porque, bueno, es distinta la dinámica, pero, Javier, esto de poner un examen...
No puede ser,
Vamos al... Bueno, es profesorado, pero es el equipo directivo, ¿no? ¿Cómo es el equipo directivo? ¿Cómo está formado? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando juntos? ¿Es un equipo directivo elegido como establecía la ley, o designado, como últimamente se hace en determinados institutos, Javier López. ¿Cómo es vuestro equipo? ¿Cómo lo has formado?
Bueno, pues como en todos los institutos que tienen ese, el número de grupos que tenemos, además de del director, que soy yo, hay un jefe de estudios, José Manuel, y hay dos jefes de estudios adjuntos, que son Alicia y Ángel, y una secretaria, que es Encarna.
¿Tú de qué eres profesor?
Yo soy profesor de física y química. Uh-huh. Este es mi sexto año de director, mi sexto curso, y digamos mi segundo periodo de dirección. En el primer periodo duró cuatro años, y este durará tres.
Uh-huh. ¿Durará tres?
Por la normativa. En realidad es que mi primer periodo, el primer año era director en prácticas y no se contabiliza. Entonces pues se hace director en prácticas y luego los tres años y luego otros tres. Y bueno, pues en realidad ya anteriormente fui jefe de estudios, desde que llegamos los primeros profesores definitivos al centro, junto con Ángel, que también estaba de jefe de estudios adjunto. Y cuando ya, digamos, la directora anterior, Ana Rodríguez, que fue la que puso en marcha el centro, acababa sus tres años de compromiso, un grupo de profesores nos estuvimos reuniendo durante bastantes veces ahí en el barrio, hablando de cómo queríamos que fuera el instituto en el que trabajábamos, en el que estábamos, ¿no? Y de qué podíamos hacer para conseguirlo. Total, que fuimos dando forma a que había que hacer un equipo directivo con una serie de objetivos, que yo siempre lo me gusta mucho la frase esta de la plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, que dice, de todos y para todos, ¿no? O sea, uh-huh. Una escuela de todos y para todos. Y ahí, pues, se cuajó un equipo directivo que, aparte de las personas concretas que lo íbamos a formar, no eran solo esas cinco personas, sino un entorno de otras 12 o 15 personas más que, sin tener oficialmente cargos, sí que pues estaban dispuestas a echar una mano en un montón de cosas, a encargarse uh-huh. de programas concretos, uh-huh. a llevar adelante diferentes proyectos, etcétera, ¿no?
¿Creéis en este modelo de elección de equipos directivos, o pensáis que algo más profesionalizado, más tipo gerencia, como otros modelos que hubo o que hay en otros países, podría ser, se está demandando por parte de algunos sectores educativos?
Vamos a ver, has preguntado en plural, yo te respondo en singular.
Bien.
O sea, lo que yo creo, después de una experiencia de seis años de dirección y de haber pensado mucho en esto, con otros y a solas, con otros compañeros directores, yo sí que creo que es necesaria una cierta profesionalización de la función directiva. Y creo que es que la realidad actual de los centros de secundaria es mucho más compleja que la realidad de los antiguos institutos de bachillerato. Uh-huh. Y que no tengo la solución, o sea, no tengo la varita mágica, no sé cómo habría que hacerlo. Pero sí sé que es algo diferente a ser un simple profesor, y que un simple profesor, como lo era yo, que tenía uh-huh. mis lecturas y mis estudios y tal, pues le cuesta bastante. Entonces yo no sé muy bien cómo resolver la cuadratura del círculo, pero yo creo que la excepción ibérica, que dicen, ¿no?, que llaman, porque Portugal y España son los únicos países en los que el director de los centros, pues es, o era, ya no lo es, exactamente elegido por consejo escolar. El resto de Europa, el director, en algunos países es un cuerpo aparte, en otros uh-huh. países no es un cuerpo aparte, pero los procesos de selección y de formación son bastante exigentes. Entonces, yo creo que, igual que es necesario mejorar mucho, y habremos a ver de cada de sí este máster nuevo de la formación del profesorado, ¿no? Uh-huh. Que no podía ser que pues que una persona, por el hecho de estudiar químicas como yo, sin más, sin estar preparado profesionalmente para dar clase, con el barniz que te da pedagógico, sí, el curso del CAP y tal, pues te echaban ya ahí a los leones, ¿no?, con los chavales y dar clase. Uh-huh. De la misma manera creo yo que para ser director y de un centro educativo, pues, y ejercer ese liderazgo pedagógico del que se habla, etcétera, hace falta también tener una formación bastante sólida, que no se tiene por el hecho de haber estado en un instituto trabajando, ¿no?, y viendo, sino que...
Cursos más todo un rodaje, supongo. Sí. Bueno, vamos a conocer ahora al sector madres y padres. Arancha, cuéntanos cómo es este colectivo, porque hay muchos centros de secundaria donde las asociaciones de madres y padres del alumnado representan un poquito la implicación de las familias en los centros educativos, y muchos centros se quejan de que las familias están ausentes, apenas aparecen para nada más que para quejarse o para, bueno, pues si acaso con suerte recoger un boletín de notas, ¿no? No sé cómo es vuestra participación en el Madrid Sur, en el IES Madrid Sur.
Hombre, perdón, yo creo que en el AMPA del instituto los padres en general son bastante participativos en todas las actividades que se desarrollan en el centro. También vamos a quejarnos de vez en cuando, pero yo creo que funciona más bien como un AMPA instituto de colaboración, coordinación, apoyo. Nos sentimos recibidos, apoyados. Uh-huh. La relación con los profesores, con el equipo directivo es abierta, fluida. Y, hombre, hacen falta más padres, porque uh-huh. la vida en un instituto no tiene nada que ver con un colegio de primaria. Hay muchos padres que viven lejos, gente que no puede participar, pero hay un colectivo importante que participa mucho en la vida del centro.
Uh-huh. Y eso marca diferencias, supongo que,
por
en
supuesto.
Cuanto a iniciativas y
en cuanto a iniciativas, en cuanto a funcionamiento del instituto, que cuentan con nuestra opinión, nosotros contamos con la suya, se podrán organizar más cosas. Uh-huh. Yo estoy bastante contenta.
Muy bien. Pues yo creo que hemos hecho una presentación un poco así larga, más extensa de lo que pensaba al principio, y entonces vamos a estar al loro, entre comillas, de lo que es el tiempo. Nos quedan prácticamente 19 minutos 20 para hacer un recorrido, conocer a fondo vuestro centro. Entonces, hemos conocido la ubicación, sabemos cómo es ya la comunidad educativa, que hay un alto grado de participación, por lo que estáis diciendo vosotros, pero yo quiero conocer eso en hechos, en detalles, en cosas concretas. ¿Qué os parece si usamos un poco el proyecto educativo de vuestro centro, elaborado concienzudamente y reelaborado muchas veces, para seguir ese recorrido, ¿no? Las enseñanzas que se dan en el centro, Javier, son de educación secundaria y bachillerato.
Exactamente.
¿Tenéis
sí.
alguna posibilidad de módulos formativos?
No, es solamente educación secundaria obligatoria y bachillerato. Lo que pasa es que decir solo de eso, bueno. Hay que aclarar que la educación secundaria obligatoria tiene a su vez muchas matices, mucho programa diferente, ¿no? Quiero decir que están los alumnos que entran en primero y acaban en cuarto haciendo su recorrido educativo ordinario, por así decir. Pero tenemos alumnado de integración, alumnado de compensatoria, con diferentes modalidades de compensatoria. Uh-huh. Tenemos alumnado de diversificación, tenemos un aula de enlace con un alumnado inmigrante que está conociendo el idioma. Es decir, que cuando se dice, fíjate, en secundaria tenemos 7 primeros, 6 segundos, 6 terceros y 4 grupos de cuarto. Esto significa que tenemos 23 grupos de educación secundaria obligatoria. Pero además de estos 23, tenemos 8 más, porque tenemos un grupo de compensatoria singular, 2 grupos específicos de compensatoria, 4 grupos de diversificación y un aula de enlace. O sea que son 8 grupos que se suman, digamos, a los grupos ordinarios y que hace un panorama pues muy, muy complejo, ¿no? Para atender a esa, que no lo hemos comentado al principio, pero bueno, por el sitio en el que está el instituto y por el tipo de familias que viven en torno al instituto, pues hay una variedad muy grande de alumnado, de familias, de intereses puestos en el instituto, etcétera, ¿no? Y eso requiere pues también una diversificación bastante grande de la oferta para cada chaval y de las medidas individuales y de grupo que hacemos, ¿no?
Sí, porque la población de estudiantes llegaba en torno a los 700 y
820.
Algo. 820. Sí. Vi el dato en la web y, claro, esto era del curso anterior, me parece. Sí. 820 alumnos y complicado organizar el esquema de, claro, de clases a principio de curso, sobre todo teniendo en cuenta que los exámenes de septiembre prácticamente obligan a remodelar los horarios pues según se terminan los exámenes.
Bueno, ¿no? Procuramos anticiparnos y tenerlo previsto todo en julio y no solemos equivocarnos mucho de nuestros pronósticos de lo que va a pasar en septiembre, con lo cual, sí, si no sería terrible, claro, hacerlo todo en septiembre.
Bueno, entonces, vuestro funcionamiento, como todos los centros educativos públicos, pasa por un claustro. Uh-huh. En el que Javier López, Rodríguez, la dinámica también supongo que, bueno, para quienes no conocemos desde dentro un claustro de profesores, la dinámica tiene que ver pues con reuniones masivas de todos, sí, los profesores para por acuerdo unánime ante cualquier cambio, propuesta,
sí,
etcétera.
Exacto. Sí, bueno, tenemos los tres claustros prescriptivos, ¿no?, de cada trimestre, más otros cuando hay que elaborar, pues, aprobar alguna ley o aprobar alguna cosa. Es un órgano colegiado y, como tal, tenemos que debatirlo y llegar a un acuerdo entre todos que, posteriormente, se ve en la vida diaria del instituto.
Y pasa al consejo escolar también. Exacto. Donde ya sí está representada toda la comunidad educativa, ¿no? Arantxa, tenéis, sí, pues
representante de la APA, los dos representantes de padres, uh-huh, los alumnos y los profesores.
Y además de este sistema de participación, ¿hay alguna otra fórmula de participación de la comunidad educativa en el centro que no sea la habitual?
Bueno, no sé si será muy habitual o poco habitual. En cuanto a bueno, hay una que estamos ahora, durante todo este curso, impulsándola de forma muy decidida, que es la creación de una intranet en el centro. Hemos comprado un dominio en la plataforma Google, el ismadridsur.es, y de manera que cada profesor, cada alumno, cada padre tenga un correo electrónico en ese dominio. Uh-huh. Para hacer la comunicación más fluida, tanto en temas fundamentalmente educativos, ¿no?, de aprendizaje de los alumnos, de coordinación de tutor con sus alumnos, de información a las familias, etcétera. Ya lo veníamos haciendo, digamos, con el correo personal de cada padre. Por ejemplo, uh-huh, mira, todos los miércoles tenemos reunión de la comisión de convivencia como seguimiento, ¿no? Es muy habitual que la comisión de convivencia en los centros se reúna solamente cuando hay que sancionar, cuando hay que expulsar a un alumno o lo que sea. Nosotros nos reunimos sistemáticamente todas las semanas, los miércoles, con representantes de los padres, de los alumnos, de los profesores, también del equipo de mediación del centro, y el objetivo es ser un termómetro de la convivencia y tomar el pulso de lo que ha pasado, iniciativas que hay para mejorarla, hemos estado hablando últimamente, por ejemplo, mucho en torno al tema de cómo trabajar el sexismo y procurar que haya menos sexismo en el centro y, en fin, cada como consecuencia, por ejemplo, pues esta performance que se ha hecho esta mañana contra la violencia de género. Y entonces, cuando en la comisión de convivencia hay algo importante de comunicar, pues Carlos, desde el correo electrónico del APA, envía a más de 400 familias automáticamente la información de lo que se ha tratado en la comisión de convivencia, o de lo que se ha tratado en el consejo escolar, o de lo que se ha tratado en la asamblea de padres que tenemos una vez al mes. Todos los primeros lunes de mes tenemos una asamblea abierta a todos los padres que quieran ir, con la dirección del centro, y a veces con la participación de algunos profesores también, según el tema que se vaya a tocar, y siempre están puntualmente informados. Bueno, pues todo esto queremos que no sea a través de los correos personales, etcétera, sino que, y hay gente además que no tiene correo electrónico, sino que todo el mundo tenga un correo electrónico del instituto, todo el mundo, uh-huh, de forma que esto se hace así, ¿no? Entonces, eso lo estamos montando ahora poco a poco.
Sí. ¿Hay un antes y un después de esta iniciativa? Porque el correo electrónico, al menos yo he visto en algunos centros, ha supuesto una mayor participación e implicación de madres y padres en lo que es el día a día del centro. ¿Habéis percibido esto en este trimestre y pico que lleva?
Todavía, a ver, esto estamos montándolo ahora justamente. Digamos que estamos, ahora ya todos los profesores tenemos el correo electrónico, el alumnado de bachillerato lo tiene todo, el de cuarto de la ESO también, se está dando también ahora en estos momentos a los de tercero de la ESO, y cuando acabemos con los alumnos se lo daremos a los padres. O sea, estamos montándolo ahora mismo. Hasta ahora se ha estado utilizando los correos particulares de cada uno. Otra peculiaridad de la participación y de la comunicación entre profesores es que utilizamos mucho la CCP, que es la Comisión de Coordinación Pedagógica, de forma que nos reunimos todos los jueves y, digamos, el cargo de secretario, aunque oficialmente es uno porque así lo marca la ley, de hecho es rotativo, ¿no? Es rotativo, y así como el cargo de moderador. Y entonces cada semana se encarga un miembro diferente de elaborar el acta, uh-huh. y ese mismo día, al mediodía por la tarde, envía una copia del acta a todos los miembros de la CCP, que a su vez se la envían a los de su departamento. Ahora con la nueva plataforma lo que vamos a hacer es colgar las actas en nuestra propia intranet, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que los 83 profesores del claustro conocen el mismo día que ha habido CCP, cuál ha sido el acta, qué es lo que se ha tratado, etcétera, ¿no?
Digamos que y participativo sí. Sin cargos estancos de
yo creo que el sector,
esto es novedoso para mí, tengo que decirlo, ¿eh?
Sí.
No, bueno, no lo conozco, al menos en el centro en el que está mi hijo, pues no conozco que se dé este proceso, pero sí que hay lógicamente una comisión de coordinación pedagógica, pero que el proceso de información creo que no va por ahí. No sé, a lo mejor es que tengo que preguntar si lo hacen.
Pues, bueno, es que resulta, la verdad es que es el camino, el claustro, como decía antes Javier Rodríguez, es el órgano, digamos, máximo de decisión, y las decisiones importantes siempre se acaban tomando en el claustro, aunque se hayan debatido antes en los departamentos en el CCP, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, un grupo de 83 personas hablando es poco operativo, y sin embargo en los departamentos que son más pequeños, en el CCP, pues todo el mundo tiene más posibilidad de participar, de llevar su opinión, etcétera, ¿no? Aunque eso no quita, obviamente, para que en los claustros se pueda debatir todo lo que sea necesario.
Uh-huh. Y, sin embargo, hay otra cosa que me llama mucho la atención, son esas asambleas, Arantxa, que hay mensualmente con los padres.
Con el equipo directivo.
Con el equipo directivo. ¿La gente acude?
Sí.
¿Sí?
Todos
cuando el APA de muchos centros convoca, pues poca gente dicen que la afluencia a la convocatoria es mínima muchas veces, y sin embargo en vuestro caso dices que sí acude mucha gente.
Mira, depende del tema a tratar, luego se nota mucho la evolución del curso, cuando van acabando el curso yo creo que va asistiendo menos gente, pero en general es una asistencia que se mantiene en número bastante igual a lo largo de las convocatorias.
¿Qué aporta esa asamblea? Hay, además de transmitir información, ¿qué es lo que aportan las asambleas?
Pues yo creo que aparte de recibir información, que es fundamental, transmite inquietud.
Uh-huh. Los temas que preocupan.
Claro, el saber y opinión de las familias, el saber opinión, que las familias conozcan lo que opinan y las inquietudes del equipo directivo de los profesores. Uh-huh. Y se establece un diálogo muy fluido. A mí me parece que aporta mucho a la vida del centro.
¿De estudiantes hay asambleas?
Sí, pero ahora te comento. Yo simplemente añadir que para mí como director son un lujo las asambleas. Yo creo que son imprescindibles. A mí me ayudan mucho para conocer también otra visión diferente que no tendría si no existieran esas asambleas, ¿no? Y que aparte del tema que se toca, pues luego siempre luego si preguntas, y cualquier padre o madre te puede salir por peteneras preguntándote de la cosa más insospechada, y me parece muy bien además que se haga así, ¿no?
O sea, que no son un engorro decir ahora
no de verdad
que lo que me va a decir
es sí, yo creo que es,
no tienes miedo a que
no de hecho suelen ser bastante colaborativas, ¿no? Es verdad que hay veces que plantean a lo mejor cosas en un tono un poco alto, algunos porque están enfadados por algo que ha pasado, lo que sea, pero bueno, pues se procura explicar las cosas, y si hemos cometido un error, pues se reconoce y se intenta corregir. Quiero decir que eso no pasa nada. Los alumnos, yo creo que es de las tres patas la que cogía un poquito más en cuanto a participación, porque existe asociación de alumnos, pero ahora está un poco floja. Digamos que los últimos que llevan un poco la antorcha están ahora en segundo bachillerato, casi todos. Pasa un poco como con las APAs, cuando ya están un periodo los de siempre y sus hijos van haciéndose mayores, se van a ir del instituto y no hay un relevo claro, ¿no? Entonces estamos en un momento. Hemos querido también poner este año las asambleas de primeros de mes. Lo que pasa es que los alumnos no vienen por la tarde. O sea, no querrían venir. Entonces les pillamos a última hora, cuando acabamos a las 2. Y esas asambleas de delegados, pues este año hemos tenido ya pues 4 asambleas y yo creo que les cuesta arrancar. A mí me parece que eso es un terreno en el que tenemos que trabajar mucho más, desde las tutorías, hacer tutorías en formato asamblea, que los chicos se acostumbren mucho más pues a debatir y a manifestar sus cosas. Yo creo también que tengo muchas esperanzas en esto de la plataforma intranet para que los chicos puedan también pues participar, opinar, etcétera. Ahora bien, si formato asambleas no, hay otros muchos temas en que los chavales de hecho participan muchísimo en el centro, muchísimo. En temas, por supuesto, de deporte, que estamos como deportivos escolares. En tema del equipo de mediación y algunos ayudantes. Hay algunos ayudantes en todas las clases de primero y de segundo, en temas de convivencia. Hay
eso chico... tenéis que contárnoslo, vale, porque...
Hay mediadores a partir de tercero, los chavales que están en el comité ambiental de ecoescuelas, chavales que, yo qué sé, pues que están yendo a los diferentes talleres que se organizan desde la hora 31, al coro escolar, a aprender a tocar la guitarra con los grupos musicales, en las tertulias de los jueves, en el Club del Viajero, en fin, participando en las convocatorias de tarde que hacemos de... Es decir, hay mucha participación, digamos, en lo cultural, en lo deportivo, en lo relacional, digamos que a lo mejor justo en lo más formal, justo en las asambleas de delegados y en la información después de los 4 representantes, que sí que van siempre al consejo escolar, cómo fluye esa información al resto, ahí quizás donde más cojeamos, ¿no? Uh-huh. Pero el resto de temas, pues los chicos participan un montón. Y
pues voy a pedir un planteamiento muy rápido, porque ya estamos a 6 minutos del final, de cosas que me parece que son muy importantes, y las ecoescuelas.
Sí.
Es una peculiaridad que es vuestra.
Bueno, Javier, yo te cuento. Ecoescuelas es un programa que desde educación ambiental a nivel internacional, con un enfoque participativo y basado en la acción. Lleva 4 años en el centro. Está regido por la asociación ADEAC, que es una asociación de educación ambiental y del consumidor, que pertenece a la organización o Fundación de Educación Ambiental, que coordina, entre otras cosas, las banderas azules de las playas y puertos, y también coordina a los jóvenes reporteros de medio ambiente. Entonces, coordinado por ellos, llevamos trabajando 4 años y basándonos en 3 pues temas fundamentales, que son residuos, el agua y la energía. Cada año se establece pues la formación de un comité ambiental entre las 3 partes de la comunidad educativa, tanto padres como profes como alumnos, y también se intenta que haya alguien del equipo directivo, alguien del personal no docente. Incluso un año, el primer año, estuvo viniendo de la consejería, de la Junta Municipal de Vallecas, vino una persona representando. Luego eso se ha perdido, pero siguen haciéndolo. Entonces lo que se hace es pues formar el comité, después se hace una ecoauditoría para ver qué tal está el centro, el tema que nosotros tratemos. Si es el agua, pues una ecoauditoría de agua; si es luz, una ecoauditoría de luz. Uh-huh. Y posteriormente se hace un plan de acción y un código de conducta durante todo el año. Uh-huh. Las normas más o menos a seguir, o las pautas que queremos seguir, y al final se hace una comunicación a todo el claustro. Uh-huh. Y una evaluación. Eso es más o menos lo que se hace en ecoescuelas cada año, aparte de seguir pues con otros temas, como puede ser el desarrollo sostenible, o puede ser la educación vial, o el uso de la bicicleta, etcétera.
Y en cada clase hay un chico que es representante de ecoescuelas en su clase. Si bien algunos toman bien en serio y otros un poco menos en serio, pero sí que digamos el responsable de tema medioambiental en la clase, de que las luces estén apagadas, de que de toda una serie de recuperar el papel, de que la clase no esté muy sucia, del tablón, los ecotablones que llamamos, etcétera.
Que es donde la información sobre
de ecoescuelas se pone a disposición de todo el centro.
Otro tema que ya surgió antes, que es la hora 31. ¿Quién la puede explicar mejor? Me parece que...
Javier también,
que ha hablado. Javier, lo digo.
Javier y Arancha, los
Javier
dos.
Que viene empollado.
La hora 31 es un proyecto del Departamento de Extraescolares. Nació en el año 2005-2006. Este programa ofrece actividades culturales, actividades deportivas de todo tipo, también a los tres sectores de la comunidad educativa, no solo a nuestros alumnos, sino a los profes
o y a los padres.
A los padres. Entonces, hay multitud de cosas. Ya lo ha adelantado antes Javier López, talleres de chino, taller de guitarra, un taller de coro, que no hemos hablado del coro hoy. Hay visitas a exposiciones, hay espectáculos culturales. Y precisamente se llama la hora 31 porque sale de esas 30 horas lectivas ordinarias, la hora de después de clase. Entonces ahí está, nosotros creemos que es muy importante, tanto para los alumnos como para el resto de la comunidad educativa, poder tener un espacio cultural y creyendo verdaderamente que las actividades complementarias extraescolares deben jugar un papel importante en la formación de los alumnos, pues hemos puesto en marcha este programa que ya lleva 4 o 5 años.
Veo que hay también teatro.
Sí, teatro,
fútbol,
un cineforum.
Sí, se consiguen entradas gratis para ir a ver al Rayo
Vallecano.
Bueno, tenéis una relación que sí, ese es otro punto importante.
Y al estudiante es por 5 euros, solemos ir.
Suele haber entradas para ir a ver al Rayo, para ir a ver al estudiante, una vez al mes vamos al teatro.
Incluso más veces.
A veces una vez a la semana. Yo creo que alguna vez hemos llegado a ocupar 120, 130 localidades entre profesorado, padres, alumnos de una obra de teatro, pues que queríamos ir a ver juntos y tal, y que se consigue pues con mucho descuento por ir tanta gente. Y es muy frecuente ir juntos al teatro y a otros espectáculos.
La verdad es que todas las actividades de Hora 31 se pueden ver en una página web, que es, bueno...
Pues aprovecha, dila
sí,
porque...
Bueno, no es una página web, es un blog que ha hecho el que organiza todo esto, que es Vicente de Santiago, profesor de lengua, y se llama lahora31.blogspot.com.
De todas maneras, si pones en Google la Hora 31, la primera entrada es...
Salen todas las actividades que tiene previstas el departamento de extraescolares y todas los talleres, los dos intercambios también que va a haber este año, tanto con Francia en idioma francés como con Alemania, que debido a que no se imparte el alemán en el centro, se va a hacer en inglés. Y bueno, todas las actividades, ya te digo.
Esquí en el 2010.
Sí.
Veo también, a propósito de Alemania, Mauthausen, el universo del horror, que es una exposición que tenéis ahora en el centro.
No, está en el IES Palomeras Vallecas, que es un IES amigo nuestro.
Bueno, tenéis también una relación de amistad con
los demás IES de la zona. Sí, la verdad es que hay una buena relación con los hitos de Puente de Vallecas.
Vamos a lo que es el entorno de Vallecas, en relación con el Rayo. ¿Qué más? Plataforma pública, por la Escuela Pública de Vallecas.
No, y para mí la más importante es la que mantenemos con en torno a 14-15 asociaciones que atienden a infancia y adolescencia en ocio, tiempo libre, apoyo educativo, sociofamiliar, etcétera. Desde Secretariado Gitano, pasando por la calle, por A Moverse, por Ciudad Joven, hay un montón, hay un montón el proyecto Ítaca. Hay un montón de, digamos, de tejido social, de barrio en Vallecas, que trabaja con los mismos chavales que nosotros trabajamos por la mañana. Y entonces yo creo que es muy importante esa coordinación y siempre que podemos prestamos nuestras instalaciones pues para que las utilicen las acciones del barrio, y tanto del edificio como de las pistas deportivas. Y la verdad es que es una relación muy de amistad y de hacernos favores mutuos.
¿Y la relación con Radio Vallecas?
Pues este año no...
Está un poco más fría.
Pero sí que ha habido... Así que ha habido bastantes profesores de lengua y otras asignaturas que han ido con los alumnos a hacer programas de radio, a ver la radio, a hacer allí cosas, sí.
El programa Ecoescuelas también ha participado con Radio Vallecas. Ajá. Hemos ido allí y nos han entrevistado.
Ahí en Vallecas también una televisión.
Sí, TLK.
TLK, y supongo que también a cierta relación. Al final, el tejido social del que hablabais muchas veces es como una gran escuela que va más allá de los límites del propio edificio en el que surge pues la escuela. Nos quedamos con un montón de cosas.
Bueno, otra vez.
Y bueno, pues ha llegado la hora fatídica. Esta idea de hablar hoy, de teneros aquí a una comunidad educativa de un centro público normal, entre comillas, porque a mí me parece extraordinario todo, buena parte de las iniciativas, de la dinámica y de lo que nos habéis contado aquí me parece muy interesante. Y yo creo que, bueno, pues para quienes a lo mejor no conocen los centros públicos o puedan tener su reticencia pensando, no sé, prejuicios hacia los centros públicos, pues creo que esta es una buena ocasión pues para oír cosas positivas, y posiblemente haya alguna cosa negativa, algunos fondos que no llegan o alguna cosa así de la que no hemos hablado hoy, pero como en todas las familias, pues siempre hay algunos trapos que guardar. Entonces, bueno, pues nada, quería despediros, daros las gracias por venir hasta esta otra zona de Madrid a explicarnos cómo es vuestro centro, y tenéis de todas formas los micrófonos siempre abiertos para cualquier convocatoria, ya habéis visto al principio, y sentimos no haber contactado con la performance, actrices de la performance de esta mañana.
Si queréis, yo les digo a los del equipo de mediación, y mejor que me dice que un día vengan aquí a hacer ellas solas el programa y ellos solos, y os cuenten todo lo que hacen, de performance y de muchas otras cosas.
Seguro. Bueno, pues Javieres, Javier Rodríguez, Javier López, Arancha, muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, pues la próxima semana vamos a tener un programa, posiblemente, yo creo que sí, que es necesario. Hoy, a estas horas en el que estamos produciendo este programa, hay una manifestación por el Día de la Mujer. Entonces, por eso no queríamos hoy dedicar el programa a ese tema, pero sí la próxima semana hablar de la coeducación, la educación de niñas y niños juntos. Hay ahora pues una cierta tendencia o una justificación a los colegios que segregan, que separan niñas de niños, y a mí me gustaría saber qué opinan los expertos sobre lo bueno o no de esta propuesta educativa que nos lleva a sistemas antiguos de educación. Así que la próxima semana yo creo que este va a ser el tema, la coeducación, niñas y niños. Pues que tengáis una buena semana educativa y felicidades a las mujeres, por esa integración.
Gracias por lo que me toca.
Claro. Pues un beso.
Gracias,
y hasta
Juan. Gracias.
Hasta muy pronto.
Hasta luego.